el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Bienvenidos y bienvenidas a una discusión que tiene que ver con un tema relevante de la agenda del país. En los últimos meses, o quizá para ser justos, en los últimos años, la Constitución de la República está apareciendo como una especie de obstáculo a la fase superior del neoliberalismo. Pareciera que la constitución del país estorba bastante al fomento de las inversiones, especialmente en el campo de la agroindustria, y más recientemente a la política del gobierno en materia de seguridad. El Estado de Derecho está apareciendo cada vez más como una especie de obstáculo a la dinámica de la sociedad desde la perspectiva de la clase política que gobierna el país. He invitado a este programa al abogado Edmundo Orellana, que es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma y además aspirante a diputado por el Partido Liberal aquí en el departamento de Francisco Morazán. ¿Cuál es su número, abogado?
La casilla número 22.
Le vamos a preguntar criterios jurídicos, pero también criterios políticos sobre el manejo de este tema. Y también está con nosotros Carlos H. Reyes, de la dirigencia del Bloque Popular. ¿Tú no estás enlistado, Carlos, en los partidos políticos en este ejercicio interno de febrero?
No.
¿No tienes casilla para este ejercicio?
No.
Bueno, Carlos y todo el movimiento popular que agrupa el bloque ha estado analizando en los últimos días precisamente esta dinámica de reforma de la Constitución, ya sea de hecho o en forma tácita, como ha entendido el Bloque Popular, que ocurrirá si se aprueba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Han hecho una lista de varios artículos de la Constitución que serán violados si el Congreso Nacional ratifica este tratado. Vamos a iniciar con dos artículos, abogado Orellana. El artículo 71, que ha sido reformado en primera legislatura por el Congreso para extender el tiempo de privación de libertad de 24 a 72 horas. Y este otro artículo 107, que con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre un decreto conocido como 90-90, muchos estiman que se viola el contenido general del artículo 107, que impide la compra a extranjeros de territorios hasta 40 kilómetros de los límites fronterizos y de los litorales Atlántico y Pacífico. ¿Qué reflexión ha hecho usted una vez que hemos conocido en la última semana estas decisiones de la Corte y del Congreso?
Bueno, en primer lugar, gracias en primer lugar, Félix Antonio, por la invitación. En primer lugar, es lo referente a la reforma constitucional sobre la ampliación de las 24 a 72 horas para la detención policial.
Ajá.
Yo quiero decir sobre esto que este es un tema viejo, una aspiración que históricamente ha sido planteada por la policía. Desde hace mucho tiempo la policía mantiene un criterio y todavía evidentemente lo ha sostenido y ha convencido a la clase política de que entre más tiempo pase detenida la persona en la policía, es más fácil extraerle una confesión de los supuestos delitos que le imputa la policía.
Por supuesto no dice que bajo tortura u otros medios ilegales.
Pero nadie sabe qué es lo que pasa ahí en esos separos policiales de la Dirección General de Investigación Criminal o la Policía Preventiva. Pero en todo caso, eso lo único que nos revela es que el Estado cree que manteniendo preso por orden policial a una persona se va a obtener más rápida la prueba para poderla acercar al fiscal y que éste la pueda presentar al tribunal para que en forma idónea pueda lograr una sentencia eficaz en contra del supuesto delincuente.
Uh-huh. Ese es el argumento.
Eso es lo que la policía ha comentado siempre, que necesita más tiempo para detener la persona. ¿Y para qué la tiene, tener detenida? ¿Con qué propósitos? Si nosotros lo que buscamos hoy a través del nuevo sistema procesal penal es lograr la prueba científica, descubrir en la escena del crimen las evidencias que nos lleven después de un proceso de análisis en los laboratorios forenses, quién es el responsable del delito, y a través de testimonios testificales, quién es el que estaba cerca o próximo, el que salió de la escena del crimen. ¿Por qué necesitamos tener 72 o 100 horas preso a una persona? No tiene sentido. El único sentido que se le encuentra en la ampliación de 24 a 72 horas es la razón que siempre ha esgrimido la policía. Se necesita más tiempo para extraerle la verdad. ¿Cómo se la va a extraer? Solo Dios sabe. Y la conciencia de los que tienen ahí preso a estas personas, y desde luego la persona que es víctima, ¿cuáles son los medios que se utilizan para extraerle esta verdad?
¿Cuál fue la votación de su partido en el Congreso frente a esta aprobación en primera legislatura, abogado?
Desconozco cuál ha sido, pero si se fue por la reforma, lograron en la mayoría calificada, que significa que tuvieron el apoyo de los otros partidos. Uh-huh. Yo quiero decirle que desafortunadamente nosotros hemos visto que la bancada del Partido Liberal no ha sido consecuente con las posiciones del pueblo hondureño en el Congreso Nacional. Ha apoyado desafortunadamente reformas constitucionales para favorecer la candidatura del presidente del Congreso Nacional o para favorecer a sectores que han dañado la economía nacional, como por ejemplo cuando se aprobaron las condonaciones a los productores agrícolas que debían en los bancos y que el dinero que habían adquirido estos bancos no los habían aplicado en la producción agrícola, sino en sus gastos personales o simplemente para satisfacer gustos suntuarios de su familia. Y después el pueblo hondureño tuvo que pagar 2,000 millones de los impuestos para satisfacer esos créditos en los bancos que estaban en mora.
O sea, en todos esos momentos el partido, teóricamente de la oposición, no ha hecho la diferencia.
Más bien, no diría el partido, la bancada.
La bancada.
La bancada. La bancada que desafortunadamente pues sabemos que no ha funcionado adecuadamente, ¿verdad? Y ese es un lastre que tiene que cargar esa bancada, no necesariamente el Partido Liberal, esa bancada frente a las próximas elecciones y frente a la historia.
La bancada 2002-2006. Vamos a retomar más adelante esta reforma del artículo 71 de la Constitución. La otra reforma de la última semana es el segundo párrafo del artículo 107 de la Constitución. ¿Qué reflexión ha hecho usted ante esta decisión del Pleno de la Corte Suprema? 9-6.
Sí, bueno, el decreto 9090 se refiere...
¿Fue un decreto ejecutivo ese, o legislativo?
No, es legislativo.
En el gobierno del expresidente Callejas y que era el presidente del Congreso, Rodolfo Iriez Navas.
Así es. Ajá. Así es. Ese decreto, recuerdo que yo era en esa época magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y se me invitó al Ministerio de Turismo para participar en la discusión de un proyecto de ley que tenía que ver con este artículo constitucional. En aquel momento la postura mía fue que el artículo constitucional, y que sostengo todavía, que el artículo constitucional en su primer párrafo se establece una prohibición pero en el siguiente párrafo establece que cuando sean bienes urbanos, entonces habrá un régimen especial para ellos. Bienes urbanos, habrá que entender que se refiere a aquellos bienes que están colocados en una parte del término municipal que tiene todos los servicios que caracterizan
la urbanidad.
La urbanidad, el urbanismo. ¿Qué son los servicios que caracterizan el urbanismo? Agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario,
vías de comunicación,
medios de comunicación, medios como teléfono, cable de TV, todo eso. Este es el sentido urbano. Pero, bueno, eso es uno. Lo otro, que yo era partícipe de que si acaso era necesario emitir esa ley, como efectivamente lo plantea la Constitución, que se debía plantear que esto solamente podía darse en concesión cuando fuese una actividad productiva, cuando viniese una empresa a realizar inversiones para explotar.
En los límites que establece el párrafo primero.
El párrafo primero. Es decir, que no lo adquieren al título de dominio pleno,
sino como concesión.
Una concesión.
Por determinados años.
Por determinados años, de modo que se establezca una proyección para ver cuándo van a recuperar la inversión física que hicieron, para que se extinga la concesión en cuanto a la propiedad. Y lo otro es que cuando fuese de habitación personal, eso sí podía ser adquirido por un extranjero, porque es ilógico privarle a un extranjero que tenga su casa en una isla, por ejemplo, o dentro de los 40 kilómetros, perdón, ¿cuántos que dice?
40, ¿sí?
De 40 kilómetros de la frontera. Entonces, lo que tenemos nosotros es que había que regularlo por esa vía. Cuando se fuese una actividad industrial, una actividad productiva, una actividad económica, esto debía ser concesionado. Y fíjense, este es el criterio que se ha manejado históricamente. Caría dio concesiones a la United, por
ejemplo. Rosa,
Marco Rosa, todo el mundo les dio, pero concesiones, no les dio la propiedad. Eran concesiones que les reconocían. Ellos eran más respetuosos de la dignidad nacional de lo que pueden ser hoy los políticos, porque esa ley que emitieron del 90 al 90, que finalmente salió, ahí le reconoce la propiedad, pero en dominio pleno.
O sea, este decreto legislativo 90-90 se toma como la legislación especial que ya dejaron establecida los constituyentes en 1982.
Eso es lo que se quiso decir y así lo dicen los considerandos, pero cuando establece esa prohibición y luego dice que la adquisición de los bienes urbanos requerirá de un régimen especial, evidentemente se refiere a los extranjeros, no se puede referir a los hondureños, porque ya en el primer párrafo está diciendo que esa prohibición solo es para quien no es nacional. Y para las sociedades que no están integrados en su totalidad por nacionales. Pero en el segundo párrafo, decir que hay un régimen especial, se refiere entonces a cómo pueden adquirir los extranjeros. Un extranjero, por ejemplo, en la ciudad de la Bahía, no va a venir a comprar una casa sabiendo que la dan en concesión. No tiene sentido, nadie va a venir a hacer una inversión así. Pero bien, esa es una cuestión personal, es mi gusto, yo quiero tener una casa ahí. Entonces yo como extranjero la puedo comprar o no la puedo comprar, según las condiciones que me dé el Estado. Por aspectos turísticos, pues hombre, que Julio Iglesias tenga una casa en las islas de la Bahía es un atractivo turístico.
Claudia Chicas, Christopher Lambert.
Así es.
Sylvester Stallone.
Así es. Pero que venga una compañía de estas que se dedican a cuestiones hoteleras, turísticas, estos ya es otra cosa. Esto es cierto, puede promover el turismo, pero necesariamente debe protegerse en este caso el territorio nacional. ¿Qué significa que nosotros llenemos de empresarios extranjeros las islas de la Bahía? Que va a llegar un momento que no va a haber hondureños ahí prácticamente, porque van a ser los dueños de todo. ¿Y quién entonces va a aplicar la ley ahí? si ni siquiera vamos a tener oportunidad los hondureños de vivir ahí, quienes van a poder proveer o provisionar de los productos a estas a estos que están consumiendo ahí verduras y todo lo que puede producir Honduras. Pues ellos sabrán cómo lo van a adquirir, pero no necesariamente los hondureños, porque nadie va a poder vivir ahí, prácticamente va a estar inundado de extranjeros. En otros países así se hace, los mexicanos así lo hacen, es concesiones las que tienen esas compañías, y ellos se avienen a eso porque es la soberanía. Es más, yo me pregunto, ¿qué le conviene más a un inversionista? ¿Tener una inversión física inútil o tener una inversión productiva? Si usted se fija, la mayoría de los empresarios en Honduras tienen el criterio de que no hay que comprar edificios para producir, y es lo lógico. Uh-huh. Es mejor alquilar, hasta lo pueden incorporar como gastos para efecto de deducirlo del impuesto sobre la renta. Pero si usted lo tiene como activo fijo de la empresa, es cierto que le sirve con su patrimonio para adquirir préstamos, pero está pagando impuestos sobre eso, porque tiene que pagar impuestos de bienes inmuebles, y en fin, todo lo que esto significa. Para efectos entonces empresariales, eso no es un detalle que detenga la inversión. Bueno, y tan es así, Félix, que ese proyecto tiene más de 10 años, 14 años, y eso no ha significado el desarrollo de Honduras. ¿Quiénes han venido a invertir aquí? Este Christopher Lambert y todo eso, pero son cosas personales, son casas de ellos.
Quiero que me permita, abogado, hacer la primera pausa, porque al regreso Carlos H. Reyes nos responderá el argumento del presidente de la República, del ministro de Turismo, de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que si usted, Carlos, en el bloque popular, está contra estas reformas constitucionales, en la lógica de la clase política, está en contra de la dinámica del desarrollo, está en contra de la democracia y está en contra de la integridad y la dignidad nacionales. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Está con nosotros el dirigente social del país, Carlos H. Reyes, de la dirigencia del Bloque Popular. ¿Qué restricciones han hecho, Carlos, en relación a estos dos artículos que hemos precisado con el abogado Orellana?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo al abogado y a ti como director del programa.
Gracias.
Para nosotros, todo esto es un solo paquete. La apertura al libre comercio, que empezó en Honduras oficialmente desde el año 1990, lo primero que nos trajo fue, con la rebaja de los aranceles, la inundación de productos del exterior, con la elevación de las tasas de interés y la constante devaluación del lempira, una condición en el campo entre los pequeños y medianos productores que ya no podían producir. O sea, convirtió en proletarios a todos aquellos pequeños propietarios que tenían sus pequeñas haciendas en el campo, que tenían sus pequeñas producciones en las ciudades. Entonces, estamos hablando que prácticamente nos lanzó a la calle algo así como a 1 millón de personas. Eso sumado a que el primer golpe que se dio a partir de ese momento fue a la reforma agraria, nos configura un panorama en donde ya prácticamente el proceso neoliberal avanza en esas áreas. Y en lo que se refiere a las tierras que están ubicadas en los litorales, para los cuales hay una prohibición de vender de la Constitución, se emitió el decreto 9090. Entonces, la ley de modernización agraria nos barre en el campo. O sea, que hace que la tierra quede como una mercancía sujeta a la compra y venta. Las tierras también, con ese decreto 90, de todos estos litorales, se pasa lo mismo. Y por otro lado, el Tratado de Libre Comercio que viene a legalizar todo este proceso. Entonces, estamos ante una lógica en la cual la Constitución de la República ya no procede porque no es neoliberal.
Obstaculiza.
Al principio, recuerden ustedes que se formó lo que se llamó la Comisión de Modernización del Estado, que le encabezaba a Manuel Acosta Bonilla. Y era con el propósito fundamental de hacer una nueva constitución. En otros países lo hicieron. En Honduras no lo pudieron hacer porque de alguna u otra manera o hubo un boicot de parte de muchas organizaciones que participamos ahí, o en definitiva lo que hicieron fue dejarla e irla reformando a pedazos, que es lo que precisamente nos está sucediendo. Y por eso hoy, para el presidente de la República, dentro de esa lógica, si hay que vender al país, él piensa de esa manera. Y para él así es, desde el punto de vista de sus intereses, así es.
¿Así llama usted proceso de venta del país?
Proceso de venta del país, o sea, es que todo esta apertura, libre comercio, es un proceso de venta del país. Y eso es en lo que se ha estado. Y todas las leyes tienen que ir orientadas a ese proceso. Entonces, fíjate para el caso. Ese millón de desocupados que ha generado solamente la apertura libre comercio, ¿qué es lo que nos ha traído? 120 mil se emplean en la maquila. ¿El resto en dónde está? En las calles, vendiendo cualquier cosa, mojados en los Estados Unidos o en tránsito hacia los Estados Unidos, y en la delincuencia. Esa delincuencia que cada día crece, que es parte de ese millón de desocupados, y el proceso social que avanza, ahí hay una conjunción. Las leyes que se están emitiendo para reprimir a los delincuentes, después se les va a aplicar, o ya se nos está aplicando, a los que hacemos resistencia al gobierno.
Pero
entonces todo es un solo paquete.
Pero el gobierno estima, Carlos, que ha crecido la agroindustria en los últimos años, que el país es exportador de melón, sandía, de camarones, de tilapia, de que ha crecido el turismo, que es uno de los rubros más dinámicos de la economía hondureña en los últimos años, para probar de que esta dinámica generadora de empleo y de capital sí ha funcionado en el país.
Ahí es donde está el problema. Porque suponte que eso sea así tan bonito como se oye. Porque hoy tenemos más gente en las calles vendiendo, o sea, como vendedores ambulantes. ¿Por qué tenemos más mojados? ¿Por qué tenemos más delincuencia? Entonces eso quiere decir que ese proceso de industrialización del agro no te está absorbiendo toda esa población, y antes prácticamente casi sí te la tenía absorbido. O sea, es cierto, era un modelo no capitalista, era un modelo sí mercantil, pero que absorbía esa gran cantidad de gente. Hoy el nuevo sistema no te lo absorbe. ¿Y por qué se llegó a ese proceso de proletarización de toda esta gente? Para que fuese mano de obra barata, para que se pudiese meter a la maquila. Porque la maquila, en las condiciones que estábamos antes, sin tener un desempleo tan grande, no se hubiera ido las mujeres, que estaban en el campo quizás con su tierrita, con su
marido que trabajaba no se hubiese ido a trabajar a las maquilas. Pero viéndose que en el campo ya no tenía alternativa, que no podían sembrar, que no podían producir, que no podían invertir, que lo que tenían que hacer era vender la tierra, la única alternativa que les quedaba era irse a las maquilas. Entonces no es cierto lo que dicen, se oye bien bonito que la tilapia, que el camarón, que el melón que estamos produciendo, que estamos exportando ayotíos, que estamos exportando no sé qué, que vamos a exportar casabe, que estamos exportando berenjenas. Pero que me digan, que me den cifras. La apertura comercial ha desempleado 1,000,000 de gente. Ya sabemos en dónde está. ¿Cuál es la solución que le están dando con el modernismo que dicen que implementan?
Abogado Orellana, hay como un discurso común en la clase política que gobierna el país actualmente, en el sentido de extender el tiempo de privación de libertad a los que causan problemas para mejorar la percepción de seguridad a quien pone capitales en el país, y de esta resolución de la Corte que ha puesto muy contentos especialmente a los inversionistas en turismo, que estiman que así vendrá mucho capital extranjero al país y que habrá mayor generación de empleo. Y en eso vemos como una conducción en el discurso, en el que uno ve la Constitución como un obstáculo, el Estado de Derecho como una piedra de tropiezo para esa dinámica del modelo económico. ¿Hacia dónde va a llevar esto? Porque mucha gente está preocupada por lo que significa en términos de venta del país, en términos de soberanía e integridad del territorio, en términos de presencia real de narcotraficantes y de lavadores de dinero, de la corrupción y de otras actividades ilícitas en el país, mediante la compra de propiedades dentro de los límites de estos 40 kilómetros. Pero hay otra gente muy contenta por lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas en la Corte y el Congreso. ¿Hacia dónde va a llevar esta dinámica al país?
Bueno, en primer lugar, lo que usted se refiere a la Constitución de la República, no hay duda de que ha habido como una modalidad, una que se ha puesto de moda, de que hay que reformar la Constitución por cualquier cosa. Muchas de las reformas constitucionales que se han llevado a cabo se pudieron haber evitado con solo modificar la ley secundaria que regulaba el tema al que estaban interesados los políticos. Pero desafortunadamente se modifica la Constitución por cualquier cosa. Hoy tenemos una Constitución cuyo texto es menor que la cantidad de reformas que tiene. Es más, nadie en este momento puede decir que tiene el texto vigente de la Constitución impreso, porque casi a todos los meses se están produciendo reformas a la Constitución de la República.
¿Ni los coleccionistas más rigurosos pueden decir eso?
Nadie, absolutamente nadie. Aquí el licenciado don Carlos H. Reyes anda un ejemplar de la Constitución que ya está desactualizado. Él cree que tiene actualizada, dice, hasta el 2003. Pero otros dicen hasta el 2004, otros hasta el 2005, pero señalan el mes que está actualizado, porque prácticamente las reformas se están produciendo cada rato.
¿Y eso qué significa? ¿Qué es eso?
Eso se llama inseguridad jurídica, nos lleva a otra cosa. Esta gente piensa equivocadamente que con emitir leyes se va a desarrollar el país. Es un error. El desarrollo del país no viene por las leyes que se emitan. El desarrollo del país se debe a otros factores. En primer lugar, para que vengan inversionistas extranjeras en Honduras, no necesitan de una ley que les diga que ellos van a ser dueños de todas las islas y del litoral atlántico del continente hondureño. No. Lo que ellos necesitan es que haya certidumbre en cuanto a las decisiones y en cuanto a las reglas que el Estado impone y aplica a los inversionistas. Y en Honduras no existe eso. En Honduras sabemos que aquí se ha llegado al extremo de inscribir en el registro de la propiedad documentos privados, precisamente en las islas de la Bahía. Se han vendido lotes de agua a Félix y licenciado Carlos H. Reyes. En las islas de la Bahía vendían lotes de agua. Yo, cuando era fiscal general de la República, tuve que advertirle a la Corte Suprema de Justicia que si seguían inscribiendo en el registro de la propiedad, porque llevaba un registro paralelo que llamaba registro de documentos privados, que era ilegal, porque la ley no lo prevé, y le decíamos que si seguían realizando las inscripciones, nosotros íbamos a proceder criminalmente, ya no contra el juez que lo estaba haciendo, sino contra la corte que no ordenó al juez a que suprimiera eso. Eso obligó a la corte a mandar una circular a todos los registros de la propiedad, diciéndoles que eliminaran esos registros privados, de documentos privados, que estaban estafando a la gente, pero nos estaban produciendo problemas. Y uno de los problemas que nos produjo fue que el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, presidido por el famoso Jesse Helms, este personaje puso en un informe que Honduras era un país en donde no había seguridad para la inversión, porque había mucha estafa contra estadounidenses. Y casi todas las estafas se producían precisamente en el litoral atlántico, ya sea en sus islas o en la parte del costera. ¿Por qué? Porque les vendían ahí donde no podían comprar. Y cuando ellos llegaban a inscribir al registro de la propiedad, si es que lo hacían en título pleno, entonces no se lo inscribían en el registro de la propiedad propiamente, sino que se lo inscribían como documento privado. Hubo gente que se hizo dueño de grandes cantidades de tierra siguiendo esa modalidad impuesta en aquella época. Y yo no dudo que todavía se puedan estar haciendo. Entonces, si se ha venido haciendo así, eso significa que lo que está afectando la inversión es la incertidumbre. ¿Qué es lo que va a decidir un juez? ¿Qué es lo que va a hacer una autoridad administrativa al inscribir un documento? Si lo va a hacer, no lo va a hacer. No se puede predecir, aunque usted tenga la razón y el derecho, de acuerdo al contexto normativo del país, usted no está seguro si las cosas van a ser a su favor. Los juicios aquí duran 20, 30 años en materia civil. ¿Qué inversionista va a querer venir aquí a invertir cuando sabe que un juez se va a durar 20 años en tomar una decisión? Y finalmente, Félix, a mí no me extraña que hoy se atrevan a vender las tierras del litoral y de las islas. Y ese mismo gobierno que aprobó ese decreto 90 y 90 no vendió la nacionalidad hondureña, pero no le puso precio y la puso en subasta en el mundo para que la pudieran comprar quien quisiera por apenas $25,000, que muchos se aprovecharon cobrando $100,000 a una gran cantidad de chinos de la República Popular para que pudieran salir de allá.
Es interesante esto. El mismo gobierno que emitió el decreto 90-90 es el mismo gobierno que produce en una corte controlada por magistrados del partido en el poder una resolución según la cual no es inconstitucional el decreto 90-90. Según esa resolución 9-6 de magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es lícito, es legal, es permitido que extranjeros compren en cualquier predio urbano comprendido dentro de los 40 kilómetros de las fronteras terrestres o de los dos litorales, el Pacífico y el Atlántico, que tiene el país. Por eso usted, Carlos, llama a esto proceso de venta. ¿Quiénes van a comprar en este proceso de venta? ¿Quiénes serán los compradores?
Y fíjate que, volviendo un poquito atrás, la continuación de aquel mismo gobierno es la que ha negociado hoy el Tratado de Libre Comercio, que precisamente está legalizando toda la venta del país. Y, esto más,
sin modificar artículos constitucionales.
Sí. Es que si lo aprueban, automáticamente modifican la Constitución de la República.
La violarían,
diría. La violarían, o sea, violan la Constitución de la República. O sea, eso en base al artículo 19 constitucional, ese tratado no debe de aprobarse. Y desde el ministro que lo suscribió hasta los diputados que lo aprueben y el presidente que lo ratifique, pueden ir a la cárcel por traición a la patria.
Artículo 19, ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República.
Exacto. Y entonces me parece a mí que lo que dice el abogado con relación a que se puede concesionar todas esas tierras en vez de vender la propiedad, por cuanto esto traería como consecuencia para el empresario que ahí invierta hasta menos impuestos, más ganancias, etcétera, etcétera. Pero es que hoy el proceso ya no va por ese lado.
¿Por dónde?
Hoy se trata de que las transnacionales adquieran todas esas propiedades. Entonces, por eso son los tratados, para permitir al hondureño y al extranjero, fundamentalmente a las empresas transnacionales, adquirir en las mismas condiciones todo tipo de bienes que hay en el país, invertir en las mismas condiciones en todo tipo de empresas. O sea, prácticamente te desplaza al empresario nacional, te desplaza a las personas. ¿Y aquí hacia dónde vas? Hacia incluso que ni la misma Corte Suprema de Justicia, cuando haya conflictos entre una de un inversionista extranjero y el Estado, pueda intervenir.
Sino que otro tribunal.
Sino que es un tribunal
del Estado.
Externo, es algo supranacional lo que te va a guiar el país. O sea, el tratado va a ser una nueva constitución de Honduras.
Entonces, Carlos, ¿usted no ve como una acción aislada la resolución de la Corte legalizando el decreto 9090, así que con respecto al Tratado de Libre Comercio pendiente de ratificación, lo ve como acciones que van a estar directamente conectadas?
Es que no es que van a estar, es que están directamente conectadas.
El tratado no ha sido ratificado.
Sí, pero es que hemos venido desde el 90 en un proceso de apertura de libre comercio, o sea, los hechos son los que mandan. Uh-huh. Y hoy le están diciendo, por ejemplo, los maquiladores a la gente del Congreso, miren, apruébenlo, si no, si entre 30.000 obreros van a la calle. Porque la China, dicen, no podemos competir con China si no se aprueba el tratado, porque con el tratado nosotros vamos a tener ventajas frente a China, lo cual tampoco es cierto.
Quiero que después de la pausa me explique eso, porque sí es un argumento reiterativo de parte de la clase industrial, especialmente del norte, que si no se aprueba el tratado, China se come a México, China se come a Centroamérica y China se come incluso a los maquiladores estadounidenses. Vamos a regresar además para que el abogado Orellana nos diga qué hacer ante estas reformas, si son cosa juzgada, si son palabra de Dios, o si son palabra de la Corte Suprema de Justicia, o si a la sociedad le espera todavía una posibilidad frente a estos hechos. Volvemos.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT. Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad
y este programa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, entramos a la parte casi final del programa. Yo tengo interés en que Carlos H. Reyes nos diga, desde la perspectiva del Bloque Popular que ha estado analizando estos artículos, qué espacio queda a la sociedad organizada frente a esta dinámica. Ustedes, ¿qué posibilidades ven frente a los argumentos de la clase que gobierna el país?
Bueno, en primer lugar te voy a decir algo. Con relación a las acciones que estamos realizando contra la suscripción del Tratado de Libre Comercio, hemos logrado, precisamente en este momento, los mayores niveles de unidad del movimiento popular a nivel nacional.
¿Sí?
Estamos unidos todas las centrales obreras, todas las organizaciones populares que hemos estado alrededor del Bloque Popular y de la Coordinadora. Están las iglesias, están los indígenas, están los negros. Precisamente ayer en el Congreso Nacional fuimos una delegación representativa de todo ello.
¿Cuál es el argumento que une?
El argumento que une es el no al Tratado de Libre Comercio y los efectos que va a tener no solamente en nuestra soberanía, sino que en nuestra economía, en nuestras condiciones sociales y en lo político. Y por ejemplo, volviendo al tema que te explicaba hace algunos minutos, sobre la cuestión esta de los maquiladores, de la presión que hacen para que se apruebe el TLC, que es la misma presión que hicieron los empresarios frente a la Corte para que no declarara inconstitucional el 90-90.
Los empresarios turísticos.
Los empresarios turísticos.
Don Gilberto Goldstein, don Miguel Facusé, don Freddy Nasser, don Christopher Lambert.
Que son los mismos que están en todos lados.
Ajá.
O sea, ¿qué es lo que estábamos precisamente nosotros diciéndole ayer al Congreso? Le decíamos, el Tratado de Libre Comercio no representa un cambio sustantivo en el esquema maquilador, estamos hablando de lo de la maquila, sino al revés, refuerza su lógica y dinámica, precariza más el trabajo y exigirá más subsidios del Estado para pretender competir con China. Con la entrada sin cuotas de las exportaciones textiles chinas al mercado estadounidense, se genera en Honduras una presión adicional sobre la precarización del empleo, pues no existen otras fuentes de productividad para enfrentar las exportaciones chinas más que la mayor reducción de los costos laborales. La idea que Honduras produzca un paquete completo, el full package que te están hablando,
uh-huh.
O sea que hoy ya no solo se va
el combo.
A maquilar el combo, sí, sino que se va a producir tela, se va a producir hilo, se va a producir algodón. Entonces le decíamos al presidente del Congreso ayer, la idea que Honduras produzca un paquete completo, como dicen los maquiladores, para impresionar, es irreal, no solo porque China presenta un sistema de organización de la producción y del trabajo radicalmente superior al hondureño, sino porque la industria china no se sustenta únicamente en bajos costos laborales, sino en la creciente incorporación de innovaciones tecnológicas, flexibilidad en la producción adecuada a los cambios en la demanda e inversiones para cualificar la fuerza del trabajo, que tampoco ninguna de esas cosas se dan en Honduras. Que en Honduras las transnacionales textileras con sus socios hondureños integren verticalmente la producción maquiladora implica desarrollar ventajas comparativas superiores a las de la China en cada uno de los eslabones de la cadena del valor. Aquí no se puede hacer eso,
uh-huh.
Lo cual es simplemente irreal en Honduras con o sin TLC, pero como son irresponsables pueden intentarlo por la vía de más subsidios, más explotación y más paquetazos.
O sea, que les liberen de cualquier impuesto posible, pagar al mínimo a los trabajadores hondureños.
Y hasta que los subsidien, porque ellos quieren meterse a eso porque dicen aquí, si no fracasamos. O sea, al país lo están orillando a todo ese proceso.
Pero están diciéndonos a todos, ahí viene el lobo chino, ahí viene el lobo rojo, ahí viene la China comunista, apúrense a aprobar el TLC, que si no nos come.
Que si no nos come.
Y lo que
es que se los van a comer con o sin tratado. Puede quedar algo de la maquila, puede quedar algún buen tercio de la maquila, ¿no?
La impresión, Carlos, es que el Tratado de Libre Comercio iba a ser ratificado en diciembre pasado, pero no lo hizo el Congreso. La impresión ahora es que la presión es mayor para hacerlo en la reanudación de las sesiones a partir del 17 de este mes de enero. ¿Qué lectura política han hecho ustedes de este momento?
Bueno, nosotros ayer estuvimos reunidos con el presidente del Congreso y precisamente uno de los puntos que abordábamos con él era ese, y fundamentalmente eso. Él lo que nos está prácticamente diciendo, y aquí lo tenemos nosotros también manejado,
ajá,
es que el TLC, dice el presidente del Congreso, es un tema difícil para tomar decisiones, y que por lo tanto es necesario hacer un análisis profundo. No podemos correr. Eso dice el presidente.
Pero mucha gente le está diciendo que corra.
Tenemos que darle el suficiente tiempo para tomar una decisión para asegurarnos que le haremos un bien al pueblo. O sea, ahí están, como él mismo lo dice, como el jamón de un sándwich. Hay presiones por todos lados. Nosotros seguimos haciendo nuestras presiones como pueblo y lógicamente los empresarios maquiladores. Mira, aquí hay medios de comunicación que todos los días te están tocando el tema, todos los días están hablando bellezas del TLC y todos los días te exigen que se apruebe ya. Entonces nosotros precisamente lo que estamos haciendo es un trabajo en ese sentido.
Pero más bien son los grupos económicos,
claro,
que forman parte de esos medios. bueno, no quiero hacer una defensa de esa lógica, pero los medios de comunicación cada vez más están siendo expresión de los grupos económicos que los controlan. En algunos tiempos la sociedad hondureña ha visto medios de comunicación que hacen esfuerzos por pluralizar el debate, por hasta maquillar la discusión diversa, pero ciertamente en los últimos meses los medios de comunicación han asumido posiciones descaradamente o políticas electorales a favor de determinados candidatos o promoviendo directamente ese recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para que no fuera admitido y promoviendo precisamente la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Medios de comunicación posicionados, que no le queda ninguna duda a uno de que la línea editorial, la política informativa de los dueños de esos medios es que haya la menor opinión contraria posible, sino la mayor cantidad de opiniones favorables posibles. Y esto va a ser muy nocivo en términos de libertad de expresión en el país. Abogado Orellana, aún en medio de ese control casi absoluto, de ese cierre del embudo, tanto en el comportamiento de la clase política en el Congreso y en la Corte y en los medios de comunicación, ¿cabe alguna rendija por la que vaya a entrar alguna acción de la sociedad? Digamos, ante la resolución de la Corte, ¿hay alguna posibilidad? Ante la aprobación en primera legislatura de la reforma al artículo 71, ¿cabe alguna posibilidad?
Bueno, en principio, la ampliación de las 24 horas a 72 horas tiene que ser ratificada en la próxima legislatura, lo que significa que tiene que ser ratificada por el nuevo gobierno.
No, porque fue aprobada al final de la tercera legislatura.
¿En enero se va? Ah, es decir, que está ratificada.
Sí.
¿Fue ya aprobada? Lo ratificaron.
No, es para ratificación, es en esta última legislatura del gobierno actual, o sea, en la que comienza ya el 20 de enero próximo. Porque fue aprobada al final de la tercera legislatura.
Ah, ya entiendo. Bien, ya venir esta incertidumbre jurídica que vivimos, ¿verdad? Que no sabemos claramente en qué momento aprueban las cosas y cuándo tienen que ratificarse. Bien, si es así, el único asunto es... mire, yo estaba analizando los convenios de derechos humanos que nosotros hemos suscrito y que hemos ratificado. Y lo que hablan ahí es de que los países que suscriben esos convenios deben mantener la detención policial dentro de un plazo razonable. Entonces, esto del plazo razonable aparentemente es un concepto, bueno, es, no es aparentemente, es un concepto jurídico indeterminado. Eso significa que se determina únicamente en el momento o bien de emitir una ley o bien en el momento de que el juez tenga que decidir. ¿Qué puede entenderse por concepto jurídico y por plazo razonable? Yo creo que aquí la única opción que tienen los organismos hondureños que defienden los derechos humanos es hacer una consulta a los mecanismos interamericanos de derechos humanos para que ellos digan.
Y la propia fiscalía,
¿sí? Así es.
Va. El comisionado. Ir en consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Yo confiaría más en que el comisionado puede hacer esto. Y no olvidemos que los dictámenes de estos mecanismos son obligatorios para los países. De manera que si un mecanismo de estos establece que el plazo razonable no se entiende que son 72 horas, entonces nosotros tendríamos que hacer otra reforma constitucional para efectos de cambiar de 72 horas a menos horas. Porque a mí lo que me preocupa, Félix, es que nosotros con eso no estamos garantizando que vamos a eliminar la impunidad en este país. Porque el problema de las 72 horas solo resuelve la detención del individuo por 72 horas. Pero ¿y qué pasa con la condena? Porque a nosotros lo que nos interesa es que haya condena. Y que una vez que haya condena, que se purgue esa condena. Pero aquí todo mundo sabe que si hay un lugar en donde hay fiesta diaria es en los presidios del país.
solo es de acercarse a la Penitenciaría Nacional y uno descubre que allá hay supermercados, allá hay barberías, allá hay
venta de celulares,
allá hay hoteles donde alquilan para que vayan las señoras o las señoras, las trabajadoras del sexo, como le dicen ahora, para que vayan ahí con los clientes. En fin, hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas, hay de todo. En ese lugar se puede encontrar absolutamente de todo. De manera que quienes están presos no están pagando su pena, simplemente están pasando vacaciones. Y eso es lo que debemos combatir, no elevar a 72 horas, porque eso solamente estimular las malas costumbres, las malas prácticas de la policía.
La fabricación de evidencias bajo tortura.
Además. Y es que, Félix, eso es lo que nos van a aplicar a nosotros. A la gente del Bloque Popular o cualquiera en una manifestación ya nos van a detener 72 horas.
3 días.
Y después de eso, hasta 10 días.
Así es.
Allá, o sea, 10 días. 10 días te tienen en la cárcel. ¿Y qué? Ahí están listo y servido. Y te agarran 100, 200, 300 manifestantes en un determinado momento, ahí te los tienen detenidos. Y entonces estamos viendo que todas estas también...
Eso calza también.
Por eso te decía
que ese artículo 61
calza. Es el mismo paquete todo. Porque esto es cierto, te están diciendo que es en alguna medida contra los delincuentes. Uh-huh. Pero también a nosotros nos consideran como delincuentes. Claro, a nuestras organizaciones dicen que son... ¿cómo le llaman? Asociación ilícita. Ya te ponen asociación ilícita. El Bloque Popular no tiene personería jurídica. Es una asociación ilícita. Y así nos quisieron detener la vez pasada y en esa misma forma lo hicieron. Y ya con este tipo de reformas, la cosa se nos pone peor. O sea, la represión política va a ser peor de ahora en adelante con ese tipo de artículos. O sea, esos artículos van también en función política. O sea, se ve que con el avance de la apertura de libre comercio, aquí la cantidad de desocupados va a ser mayor, porque es que ya solo se trata de favorecer a determinados grupos económicos, el resto somos excluidos, o se quedan en el país o los corremos del país.
Vamos a hacer la última pausa y al regresar las conclusiones, la propuesta de ustedes frente a este panorama que Carlos llama medidas de un gran paquete, como una especie de paquetazo constitucional, ¿verdad? Coherente con el modelo económico en su fase superior. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Representación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos en la parte final, ahora sí, del programa. Al abogado Edmundo Orellana, que nos ayude con el panorama propositivo que él mira frente a esa red de acciones que ubican a la Constitución como un estorbo, que en materia de seguridad igual se está siguiendo esta dinámica con el Código Penal, el nuevo Código de Procedimientos Penales. que nos señale la salida, abogado.
Bien, yo lo que veo, Félix, que en esta materia de la persecución contra el crimen, la delincuencia y la violencia, se le está dando mucho énfasis al aspecto policial. Yo veo la tendencia de crear un régimen policial, ¿no?
Un estado policiaco.
Definitivamente, para allá vamos. Vemos cómo se está concentrando todo el interés en la policía y se está debilitando el Ministerio Público y se está debilitando la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en general.
Planificado todo esto.
Claro, están fortaleciendo la policía porque creen que una represión es lo que conviene para asegurar la seguridad. Y eso no es cierto. La seguridad que exige el inversionista, ese que quieren traer con el TLC, lo que exige es que hayan tribunales ágiles, pero a su vez honestos, probos y predecibles.
Pero en eso no están interesados.
Eso no está interesado, está interesado fortalecer la policía. Y eso, más bien, a lo que nos va a llevar es a la represión y a que todos seamos víctimas. Y ya lo vemos con este asalto que han hecho prácticamente de la razón, porque han llegado al Congreso y han convencido a los legisladores para que reformen la Constitución a elevar los plazos de detención policíaca.
Y los partidos políticos van en esa dinámica.
Y eso no se había logrado en el pasado. Ni siquiera lo pudieron lograr en los periodos militares, que decían que regía la Constitución salvo los decretos que ellos emitiesen. No se atrevieron a ampliar ese plazo, aunque de hecho lo hacían, pero legalmente se abstuvieron de hacerlo. Fue en un régimen constitucional que lo llegaron a hacer.
¿Y entonces qué, abogado?
Yo lo que temo aquí es que nosotros vayamos hacia allá. Yo creo que lo que conviene es que el próximo gobierno plantee que debemos hacer una represión contra el delito, pero no con los moldes que está planteando este gobierno. Que debamos tener un panorama completo de todos los actores del sistema de seguridad. La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, con todos sus sistemas de verdadero castigo a los responsables, que no pasen vacaciones ahí, que sientan temor de ir al presos porque saben que van a ir, si es que son condenados por crímenes, a trabajos forzados, y si no, van a estar recluidos realmente en sus celdas. Y finalmente la rehabilitación, para que podamos incorporar a la sociedad aquel que debe ser incorporado.
Gracias, abogado Orellana. Carlos.
No, lo que decía el abogado, de que han convencido al Congreso para que hagan esa reforma. ¿Cuál fue el principal instrumento de convencimiento? Lo que sucedió en Chamelecón.
Ajá.
Con la Ebenezer, ahí en la Ebenezer. O sea, ese aparentemente fue el principal elemento que convenció al Congreso de llegar a cambios para pasar de las 24 a las 72 horas, de los 6 días a los 10, y elevar el presupuesto de la policía. Casi pareciera que ese evento de Choloma como que tuvo dedicatoria.
Y habrán salvajes,
dedicatoria.
Habrán brutos,
bueno,
habrán zamarros hondureños. Porque lo mismo pasó antes de la reforma del Código Penal o ley antimaras. ¿Te acuerdas lo de los rapiditos en San Pedro Sula, en Chamelecón?
Exactamente.
Después de esa conmoción, el Congreso aprobó la reforma.
Exacto. Y entonces te dejan las situaciones de tal manera...
¿Qué van a hacer antes de aprobar el TLC? ¿Ya lo previeron ustedes que pueden hacer algo antes de ratificar el TLC en el Congreso?
Bueno, ya empezó la chantaje, ya empezó el chantaje y la enorme campaña de que quienes estamos en contra del TLC vamos a ser los culpables de la gran masacre de despidos en las maquiladoras. O sea, hacia allá van. Y eso va a venir independientemente de que aprueben o no aprueben el TLC, porque la competencia china, de alguna u otra forma, los va a afectar enormemente. Y fíjate que es tan grave el caso. Ahí están las malas decisiones de política económica. Se metieron a maquilar solamente textiles. ¿Qué hicieron los ticos? Los ticos dijeron, si maquilamos solo textiles, nos comen los chinos, o sea, pensando a largo plazo. Pero aquí, como somos cortoplacistas, dijeron, no, hay que meternos a la maquila de textiles y hay que dar la vida por esto. Y hay que fregar el campo por esto. Hay que fregar el país por esto. No importa que haya desempleado. Los ticos te dividieron la cosa. tienen un 20% de maquila textil y el resto de su maquila es tecnológica, es en otros campos.
Brevemente, ¿qué va a hacer el bloque, Carlos?
Bueno, nosotros a lo único que llamamos a los hondureños es a que nos sumemos a esta lucha, que no va a acabar con que aprueben el PLC, porque el libre comercio sigue vivo. Entonces, vamos a seguir luchando contra todo lo que es el libre comercio y contra todo lo que es la militarización, porque son los dos brazos fundamentales de la anexión, de este tipo de anexión que se está haciendo el Imperio de los Estados Unidos.
Un Estado en venta en términos territoriales.
Exacto.
Y un Estado policiaco en términos de control y represión de la ciudadanía.
Exacto. Y un sistema electoral comercializado.
Validando.
Exacto.
Puchica, es un panorama que nos deja demasiado pensando para el final del programa. Les solicito que continuemos esta discusión. Es una discusión que obviamente se va a recalentar en los próximos días en el país. Les agradezco que hayan compartido sus puntos de vista, sus inquietudes al respecto. Y queda pendiente de si en vez de estar reformando la Constitución, no debiéramos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva Constitución. ¿O eso no sirve, Carlos?
Está en el TLC que es tu nueva Constitución. No te preocupes por eso. Ya los maquiladores se la están empujando.
Yo comparto esa opinión. Hay que convocar una asamblea constituyente para darle una nueva visión al país. La visión de este milenio.
Pero no la del tratado.
No, y la del hondureño.
Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Con su permiso, esta es La Ciudadanía Tiene la Palabra en la radio.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.